Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Loading. Mi nombre es Abdiel Díaz y es un gusto estar compartiendo con ustedes pues este tema que estoy seguro necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque por muy, firme en la fe que te sientas o por muy maduro espiritual que te creas, siempre vamos a tener dudas acerca de nuestra economía. Y hoy más que nunca estamos viviendo tiempos así, tiempos inciertos en donde pues no sabemos qué nos depara el futuro en lo económico. Empresas están quebrando, grandes multinacionales están viniendo abajo, negocios locales están cerrando. Entonces, una de las cosas que más nos preocupan ahorita como sociedad, sin duda, es pues la economía, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajo, con el dinero? ¿Nos va a alcanzar? Ha estado bien duro esto de la pandemia en el aspecto económico para la gente de a pie. Si tú eres un, un Javi Noble, pues no vas a tener preocupación, ¿no? Pero si tú estás preocupado o preocupada sobre qué esperar este 2021 en lo económico, yo creo que este podcast te puede bendecir. Como iglesia, como cristianos, necesitamos hablar del dinero, porque hoy el cristianismo trata estos temas de una forma muy ambigua dentro de aquellas comunidades que yo considero son sanas, o muy terrorífica dentro de aquellas iglesias que son sectarias y que se dedican a robar dinero, ¿no? Entonces, es necesario saber qué dice Dios respecto al dinero, qué dice Dios respecto a nuestra economía, qué podemos esperar de Dios en este 2021 como cristianos en nuestra economía, qué podemos esperar, ¿no? Además de estos decretos de algunas iglesias, ¿no? Donde este año tendrás los cielos abiertos y demás payasadas, yo creo que sí es necesario dar una visión bíblica sobre el dinero, dar una visión bíblica sobre aquellos a los cuales nos importa ser honestos con la Biblia, ser honestos con la Escritura y ver qué podemos esperar acerca de nuestra economía este 2021. No quiero ahorita prometerte, ¿no?, que todo va a estar bien, que vas a ser rico, rica, que tus sueños se van a cumplir y que Dios te va a dar el triple si tú das todo tu dinero a tu iglesia, ¿no? Esos son chantajes, esos son manipulaciones, eso no es correcto. Así que hoy vamos a hablar del dinero y vamos a hablarlo desde la perspectiva de la gente que le falta el dinero. Y yo soy una persona así. Yo soy una persona que no tengo el futuro asegurado. Yo soy una persona que vive al día. Soy una persona que me dedico al trabajo de la iglesia. Y por ende, pues sí, he sufrido este año pasado, he sufrido la presión del dinero, he sufrido la presión de qué va a pasar, la incertidumbre de no me va a alcanzar. Así que estamos muchos en este barco de la incertidumbre del dinero, estamos muchos en este barco de no saber hacia dónde vamos. Así que espero que este podcast te pueda bendecir. ¿Qué dice Dios respecto del dinero? ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar por esto. Lo primero que quiero decirte es que Dios no quiere y no necesita que tú seas rico, ¿no? Pese a que quizás has escuchado, ¿no?, estos sermones, quizás, ¿no?, de la prosperidad, donde te dicen que tú eres un hijo del rey y que tienes que decretar y arrebatar tus bendiciones. Lo cierto es que en la Biblia no vemos que Dios esté interesado en este tipo de riqueza, ¿no? No vemos que a Dios se le vaya los suspiros, ¿no?, o la preocupación de Dios sea el que tú seas rico o rica, ¿no? No vemos eso. Más bien, si somos honestos, por lo menos en la perspectiva de Jesús, casi puedo ver una invitación a no ser rico. Sí, o sea, si tú quieres vivir tu vida para ser rico, pues yo creo que estás equivocado en el camino del cristianismo. Yo creo que ser rico no es malo. Yo creo que ser rico no es pecado. Pero si tu mayor motivación es ser rico y para eso quieres el cristianismo, creo que entonces vas a tener serios problemas cuando te encuentres con Jesús. Lo digo por esto. A Jesús lo vemos en algunas escenas de su vida, en su ministerio. Lo vamos a ver, por ejemplo, diciendo declaraciones como: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, esto se lo está diciendo a alguien que lo quiere seguir. Esto se lo está diciendo a alguien que quiere ir tras él, que quiere caminar con él. Y Jesús lo primero que le aclara es: si quieres venir a mí o si quieres venir conmigo, tienes que estar preparado para no tener absolutamente nada. Vemos a este mismo Jesús en otra escena, hablando con un joven que es rico y que tiene muy buenas intenciones de seguir a Jesús. Y vemos a Jesús diciéndole algo totalmente difícil de escuchar para aquellos que tienen un corazón unido al dinero. Y lo que Jesús le dice es: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, lo primero que yo veo es esto: no es malo tener dinero, no es malo ser rico, pero para aquellos que su finalidad en la vida es tener dinero, ser rico, no vas a poder seguir a Jesús, no vas a poder vivir un cristianismo auténtico. Así que vale la pena estar valorando esto, ¿no? Cuando nosotros entramos al Evangelio, el Evangelio toca todas las áreas de nuestra vida y uno de esos puntos, sin duda, es el dinero. Y yo lo que quiero expresar con esto es: no es malo ser rico. Jesús tuvo amigos ricos, Jesús recibió apoyo en su ministerio de personas con recursos. Sin embargo, me queda claro que cuando la prioridad es el dinero, Jesús no puede estar en tu barca. Así que, más que una invitación y una preocupación de Dios porque tú seas rico y próspero económicamente, yo veo a un Jesús poniendo la riqueza en un nivel abajo. Yo veo a Jesús haciendo a un lado la estabilidad económica con tal de que Él sea lo primero en tu vida. Y eso es lo primero que hay que valorar en este tiempo o en este año. Si tu vida sirve para el dinero, valora entonces qué tipo de cristianismo estás teniendo. Si tu vida gira en torno a tener más y más, entonces tu vida no va a girar en torno a ser un seguidor de Jesús. Eso es lo primero con lo cual quería comenzar. Pero bueno, vamos a avanzar. Jesús tenía una rara relación con la economía de su tiempo. Y digo rara porque en realidad Jesús no tenía ningún tipo de relación con la economía de su tiempo. Él vivía al margen de todo esto. Vamos a explicar esto. Él, en vez de participar en esta economía, él, en vez de participar de la vida productiva de su tiempo, decide vivir totalmente al margen. Vamos a encontrar que en una ocasión a Jesús le van a pedir pues el pago, ¿no?, de sus impuestos. Le van a pedir el pago de lo que cualquier ciudadano judío tenía que pagar al Imperio Romano. Y lejos de Jesús ponerse a trabajar, lejos de Jesús entrarle a esta dinámica productiva para pagar, no vemos a Jesús diciendo: híjoles, pues de modo, voy a entrarle, ¿no? Voy a tener un trabajo de medio tiempo para pagar mis impuestos y luego voy a seguirle con la chamba que vine a hacer, ¿no? No vemos a Jesús diciendo esto, ¿no? Al contrario, vemos a Jesús en una dinámica totalmente pues distinta, ¿no? Vemos a Jesús en una dinámica diferente. Te quiero poner el siguiente ejemplo. Cuando a Jesús se le pide dar el impuesto, dar aquello que le corresponde al gobierno, vemos a Jesús teniendo una actitud totalmente distinta. Cuando a Jesús se le pide dar el impuesto del templo, no se pone a trabajar, no pone a sus discípulos a trabajar. Lo que Jesús hace es decide vivir de manera alterna o decide vivir en la periferia de la economía. Y si tú puedes ver allá en tu Biblia, Mateo 17, 27. Mateo 17, 27. Vamos a ver lo que Jesús decide. En vez de participar de esta economía, que era pues la práctica en aquella época, Jesús va a decir, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, más bien Jesús decide participar al margen de la economía, paga el impuesto, paga aquello que era necesario para las normas públicas, pero no participa de esa economía, vive al margen, es decir, decide de manera, pues sí, milagrosa, preparar este pez para pagar este impuesto. No solo él decide vivir al margen de la economía, sino también saca a sus discípulos de su vida económica. Saca a sus discípulos de su productividad económica. Lo vamos a encontrar en Lucas 5, por ejemplo, cuando se encuentra Jesús a Pedro en este mar de Galilea. Pedro, al encuentro con Jesús, deja sus redes, deja su barca, deja su trabajo productivo y emprende la misión de seguir a Jesús. Es decir, Jesús sacó de sus economías, sacó de esta, pues sí, de este mecanismo, de este sistema, a todos sus discípulos. Vive al margen de esto. Y yo con esto, ¿qué quiero decirte? Quiero decirte lo siguiente. En el tiempo de Jesús, con sus discípulos, vivió al margen de la economía. Y así fue necesario, porque él no vino a esto. ¿Y qué más padre, no? ¿Qué más nos gustaría? Dime tú si no desearías vivir al margen de la economía, ¿no? Dime si no te gustaría que Jesús nos apareciera monedas en los peces y no tener que trabajar, ¿no? ¿Qué más desearía yo, por ejemplo? No tener que vivir preocupado de la productividad, de la economía, no tener que vivir preocupado de cómo voy a hacerle para que pagar mis cuentas. Y decir, Jesús, apáreceme dinero en los peces, ¿no? Para contextualizarlo un poco más, porque aquí no tenemos lagos, aquí en donde estamos en la Ciudad de México. Para contextualizarlo, ¿qué más me gustaría que decirle a Jesús? Jesús, apáreceme dinero debajo de los coches, ¿no? Estaría padrísimo que no me preocupara por el dinero. Pero, lamentablemente, no vamos a vivir al margen de la economía. Lamentablemente vamos, si es que quieres comer, si es que quieres vivir, vas a tener que vivir en este sistema que requiere que comas, que gastes, que compres y que requiere, pues sí, que tengas una vida económica. Así que, dicho esto y entendiendo que no somos los discípulos y no somos Jesús y que Jesús no nos va a aparecer dinero en la cartera y que Jesús no va a aparecer dinero debajo de los coches y que los impuestos que hoy tenemos que pagar sí los tienes que pagar, vamos a ver entonces qué podemos esperar de Dios en nuestra economía para este año incierto 2021, para este año difícil en lo cual todo parece vienen tiempos complicados. Así que quiero decirte cinco cosas de lo que tú tienes que saber con relación a tu dinero, con relación a tu cartera, cinco cosas que nos dice la Biblia acerca del dinero a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿va? Ok, la primera cosa es, Dios nos promete, Dios nos garantiza que vamos a tener todo lo que necesitamos. Ok, quiero empezar de esta manera, porque ya aclaré que a Dios no le importa que seas rico, ya aclaré que Dios no está desvelado porque tú tengas aquella casa que quieres, aquel coche que quieres, aquella ropa de la marca que quieres. Dios no quiere y no se preocupa por eso, pero Dios sí se preocupa, Dios ha trabajado en nosotros para decirnos por medio de su palabra que nosotros vamos a tener lo que necesitamos. Eso es lo primero que quiero decirte. ¿Sabes? La cosa va a estar difícil este año, no lo dudo. La cosa se va a venir a peor, no lo dudo, en verdad no lo dudo. Vienen tiempos muy complicados y el que tú seas cristiano no vas a estar exento de toda esta crisis que viene. Pero hay algo con lo cual nosotros podemos confiar, hay algo en lo cual nosotros podemos agarrarnos, y es, pese a todo lo que viene de incierto, pese a todas las cosas que vienen en el mundo distintas, y a la crisis económica que se acerca o que ya tienes, la escritura sí nos dice que Dios suplirá todo lo que nos falte. Dice Pablo allá en Filipenses 4, versículo número 19. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate, Pablo no ha dicho: mi Dios me hará rico, mi Dios me va a bendecir al 100 por 1, mi Dios me va a derramar riqueza. No acepto un no por respuesta, ¿no? Pablo no reprende a la pobreza. Pablo simplemente confía en que Dios suplirá todo lo que le falta. El que Dios va a suplir las cosas que a él le hagan falta. Y como cristianos, en esto podemos confiar. Este año que empezamos y que la economía es una de las cosas que sin duda más nos preocupa, lo que podemos decir y en lo que podemos confiar es que nosotros no vamos a tener carencia de lo vital. Eso es lo que la escritura nos dice. Y eso es lo que yo quería comunicarte. No te preocupes. Quizás Dios no te haga rico y multimillonario. Quizás sí, no lo sé. Pero lo que sí puedo decirte es que Dios se ocupa en darte lo que te falta, en darte lo necesario. La segunda cosa que quiero decirte es una advertencia. Es una advertencia. Cuando hablamos del dinero, tenemos que hacer una advertencia. Y es esta: no debes amar al dinero. Sí, esto es algo real. El cristiano no debe amar al dinero. No estamos llamados a amar al dinero. ¿Sabes? El amor a Dios y el amor al dinero no van. No van. Por eso, cuando a un pastor ama a Dios, pero ama más al dinero, suele convertir a su iglesia en un negocio. Así que ten mucho cuidado de dónde está tu corazón. Necesitamos dinero, lo necesitamos, sin duda, ¿no? Pero cuida tu corazón de no amar al dinero. Fíjate la advertencia que nos hace el mismo Pablo. Allá en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Más claro ni el agua, ¿no? O sea, muchas cosas que están mal en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestra educación hacia los hijos, tiene que ver con fomentarles a los niños, con fomentar en la cultura un amor al dinero. Y esto dice la escritura, es la raíz de muchos males, o todos los males, ¿no? Incluso muchas personas en la fe, dice Pablo, cuando codician el dinero, se extravían de la fe, ¿no? Y esto ha acarreado muchos dolores, ha acarreado mucha angustia. Vivir amando al dinero te va a ocasionar mucha angustia. Vivir amando al dinero te va a hacer que tengas una vida miserable. Entonces, el segundo punto es una advertencia: no debes amar al dinero. No debes tu corazón ponerlo en el dinero, tampoco tu esperanza, ¿no? Mi esperanza, tu esperanza como hijo de Dios no está o no debe estar en tu cuenta de banco, en tu salario, en tu chequera, en tu caja de ahorro o en tu aguinaldo. Nuestra esperanza no debe estar en el dinero. Ahí mismo en el versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y así funciona el dinero. El dinero es la cosa más incierta que puede haber en la vida. Por eso, si tu esperanza es el dinero, si tu confianza está en el dinero, le estás poniendo en el lugar menos seguro. Si tu base, si tu fe está en cuánto dinero tienes, déjame decirte que estás parado o parada sobre el lodo. ¿Okay? Ese es el segundo punto, una advertencia. No ames el dinero. No pongas tu esperanza en el dinero. ¿Okay? Entonces, recapitulando. Número uno, Dios se encarga, Dios se va a encargar de ti este 2021 para que tú tengas lo que necesitas. Número dos, aguas con poner tu corazón en el dinero, con poner tu esperanza en el dinero. Número tres, siempre debes estar preparado para apoyar a los demás. Esta es una característica cristiana y yo creo que sin esto no puedes llamarte cristiano. ¿Ok? ¿Qué dice Dios sobre el dinero? Dios sobre el dinero da por hecho, la escritura da por hecho que tú, de tus recursos, siempre vas a estar preparado o preparada para apoyar a los demás. Así es, sobre esta base es como nace la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no nace con una idea separada en cuanto a las economías de los hermanos, no. La iglesia primitiva puede fundarse y puede marchar gracias a que todos ellos vendían todo lo que tenían y lo traían para la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que hagamos eso, porque esto fue un momento histórico determinado, ¿no? Y no tenemos que imitar las formas, pero sí el principio. La escritura nos insta y la escritura da por hecho que los hijos de Dios siempre vamos a estar dispuestos a dar para los demás. Por ejemplo, mira lo que dice allá en Hechos capítulo 20, versículo número 35. Hechos capítulo 20, versículo número 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y este no es un texto para los boxeadores, ¿no? Es un texto para los cristianos. Hey, así te han enseñado, dice Pablo a la iglesia. Ustedes han sido instruidos en esta forma de ser. Vas a trabajar, pero también vas a ayudar a los necesitados. Y la base de esto es lo que dijo Jesús. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida? Tienes que prepararte para dar a los demás. ¿Sabes? No hay relación entre la tacañería y el cristianismo. No la hay. O sea, Dios no preparó una iglesia amarrada. La iglesia nace, crece y se desarrolla en el Nuevo Testamento gracias a que la iglesia entendió que no vivía para el dinero. Y puede que este tiempo sea un tiempo en el cual hemos olvidado esto. Hemos olvidado la comunidad. Hemos olvidado el principio del dar. Porque nos gusta mucho recibir, pero no estamos prestos a dar. Y bueno, el tercer punto es, este 2021 no te olvides que mucha gente va a estar en necesidad. No te olvides que mucha gente va a estar peor que tú. Y una de las cosas que espera Dios de su iglesia es que recordemos que más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, cuarto punto. El cuarto punto es este. No te angusties. No te angusties. Y esto es imposible, ¿no? Pero quiero que la Biblia nos hable. Porque si ponemos nuestro corazón en lo que nuestros ojos ven, sin duda vamos a ver incertidumbre, ¿no? Cuando hablamos del dinero en este tiempo va a ser como, híjole, ¿no? Está difícil la situación. Así que el cuarto punto es, no te angusties, no vivas angustiado. Mira, Jesús dijo algo que en lo cual yo descanso en este tiempo y quiero que tú puedas también descansarlo. Jesús dijo, su padre, mi padre, sabe de qué tienes necesidad. Él sabe de qué tienes necesidad. Por lo tanto, no te angusties. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a beber? No te angusties de esto, porque aún los pajaritos que no trabajan, Dios los alimenta. ¿Cuánto más a ti, que eres su hijo, su hija, ¿no? Entonces, es imposible no vivir preocupado cuando la cosa va mal, pero con Dios es posible no vivir angustiado. Con Dios es posible no vivir demacrado, ¿no? No vivir sin dormir por el dinero. Así que recordando lo que decía aquel viejo rey llamado David, este viejo rey que decía: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Te lo está diciendo un viejo experimentado, te lo está diciendo un hombre que tiene los años de la experiencia y de la sabiduría, está diciendo y queda registrado en la palabra de Dios para que tú también lo sepas, que los justos no viven desamparados y que Dios no permite que una persona que ama a Dios, sirve a Dios, es hija de Dios, tenga que mendigar el pan. Así que el cuarto punto es: no vivas angustiado, no vivas angustiada. ¿Ok? Y ya para cerrar, quiero cerrar con esto. No te va a caer nada del cielo, no va a ser fácil. Tenemos sí que estar preparados en este tiempo y hacernos a la idea de que la crisis económica nos va a pegar también a nosotros. Entonces, mi último punto que quiero tocar contigo es: tienes que trabajar, tienes que trabajar. No puedes simplemente depender de la oración, no puedes simplemente depender de la buena voluntad de las personas. Estamos llamados en este tiempo a trabajar, ¿ok? Entonces, si no trabajas, no esperes que por mucho que ores te vaya bien. Si no trabajas, no esperes que por mucho que ayunes te vaya bien, ¿no? Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, a la iglesia de los Tesalonicenses, a la ciudad de Tesalónica, les dice algo muy claro, les dice algo muy puntual, ¿no? Muy puntual que pues es necesario recordar para este tiempo, ¿no? ¿Qué dice Dios sobre la economía? Dios tiene una base sencilla, ¿no? Y aquí en la Escritura nos deja saber esto. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Capítulo 3, versículo 10 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Ese es el punto. O sea, ¿no quieres trabajar? No tienes por qué comer, ¿no? Así que no sé cómo ser más claro. No hay que esperar que las cosas nos caigan. No funciona así. No funciona así. Dios no trabaja así con su iglesia. Estamos llamados a trabajar, estamos llamados a buscar, estamos llamados a esforzarnos, estamos llamados a sudar. Estamos llamados a laborar, estamos llamados a echarle ganas. Y si no estás dispuesto a esto, este 2021, no comas, ¿no? No comas. Así que el punto es que este 2021 tu oración no sea: Señor, hazme rico, porque Dios no está preocupado en eso. Que este 2021 tu corazón no esté anclado al dinero. Que este 2021 tu esperanza no esté en tu salario. Que este 2021 puedas ser consciente que la Biblia, la Escritura, Dios en su palabra, nos deja claro que espera que tú tengas un corazón dadivoso para los que están en necesidad. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes siempre van a tener a los pobres, ¿no? O sea, no está diciendo Jesús que los pobres siempre van a existir. No, Jesús está diciendo, los pobres siempre van a estar con ustedes. Es decir, Jesús estaba dando por hecho que la iglesia siempre tendría al lado a la gente necesitada que estaría ayudando, ¿no? Así que tu corazón este año esté dispuesto a colaborar, a ayudar. En cuarto lugar, que este 2021 aprendas, desarrolles esta virtud de no vivir angustiado, angustiada por el dinero. De poder creerle a Jesús cuando dice que basta cada día su propio afán, que tu Padre, que Dios sabe de qué tienes necesidad. Que este 2021 nosotros podamos como iglesia vivir en esa confianza. Que nosotros, que somos hijos de Dios, no vamos a mendigar el pan. Pero también, y por último, que este 2021 sepas que la forma en la cual Dios te va a bendecir y va a suplir es por medio del trabajo. Así que ánimo a trabajar, ánimo a echarle ganas, ¿no? No se vale esperar que Dios te aparezca dinero debajo de los coches, ¿no? Eso lo hizo Jesús porque su misión era otra, ¿no? Pero a nosotros nos toca en este tiempo vivir pagando cuentas, pagando rentas, comprando comida, ¿no? Así que, pues ánimo, iglesia, ánimo, amigos, gente, tenemos mucho que aprender acerca del dinero, sin duda. Pero que Dios pueda trabajar con nosotros, ¿no? En este tiempo difícil de pandemia. Que Dios les bendiga mucho. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Espero que te sea de bendición algún punto que haya tocado. Compártelo con alguien que sepas que está en angustia, en necesidad, que está preocupado, que está tronándose los dedos. Que Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo a todos y ánimo hacia adelante.